¿cómo llega a el bullying a las consultas hacia los psicólogos, que tienen un papel fundamental, ¿no?
Bueno, yo en general me he dedicado a la parte clínica, entonces si vienen, han venido más directamente, ¿sí? Desde las familias o desde las personas que se acercan, por supuesto, sobre todo adolescentes, pero también se ve de modo en las historias de las personas que muchas veces puede han tenido o han atravesado momentos de bullying y que han generado mucho malestar o mucho dolor, para hacerlo bien concreto.
Hablábamos hace un rato de que el bullying, si bien ocurrió en todos los tiempos, digamos, en el marco escolar, ¿quién no recuerda a alguno que tomaba de punto a otro, digamos? Lo que uno tiende a pensar, yo no sé si es por la divulgación del tema o porque fehacientemente, bueno, recién escuchábamos a Miglino y daba números concretos de aumento de esta situación.
Sí, yo lo estuve viendo también.
Hay un aumento de consultas.
Sí, hay un aumento de consultas. Hay un aumento, viendo estadísticas de otros países, sí, como México, sí, Estados Unidos. Pero creo que no solo es una cuestión, como se dice actualmente, que se visibiliza más, sino que hay un aumento y esto lo relaciono mucho con el modo de vincularnos que hemos, o sea, que estamos teniendo. Más aún después de la pandemia, ¿sí? Está muy relacionado al vínculo que se establece con el otro.
¿Y qué cambió?
Con el otro o con el otro grupo.
Ok, claro, no solo de modo individual, a veces es colectivo el tema.
Un grupo contra otro.
¿Qué cambió con la pandemia? Digamos, si efectivamente Miglino anuncia esto de que salimos, sí, peor de la pandemia, que vos en el consultorio también podés dar fe. ¿Qué se rompió con la pandemia?
Bueno, la hipótesis que venimos trabajando con el grupo que vamos viendo estos cambios en los vínculos actuales, así, un poco vemos que está que se afectó mucho la construcción de la identidad.
¿Sí? ¿De cuál de las dos partes del bullying? ¿De ambas o del que recibe la agresión?
Del que produce la agresión hay un problema, ¿sí? Y el que recibe el bullying y no se puede defender, ahí tenemos otro tipo de problema, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Particularmente el que aparece como el agresivo, o sea, o el victimario,
¿sí? ¿Sí?
Hay como una actitud de poder y de sometimiento hacia otro, donde esto le genera una falsa sensación de importancia, con una vivencia así de omnipotencia que lo hace sentir como el más capo del grupo, digámoslo,
sí.
Así.
El poder.
Sí.
Le asigna, o sea, un poder dentro,
pero,
del grupo.
Es una sensación falsa de alguien fuerte, digamos. En realidad, el que somete, el que es agresivo, el que burla, justamente es, o sea, tiene un problema.
Es justamente, se cae de maduro que quien recibe el acoso tiende, si tiene suerte y la familia lo acompaña, puede tender a pedir ayuda a profesionales, en este caso de la psicología. Ahora,
Perdóname, Germán. Sí. Fíjate que él es muy interesante lo que dice este señor, porque plantea, creo, en una parte de los tres venenos del bullying.
Sí.
El miedo a la soledad.
Sí.
Y que me parece importante también nombrarlo. Porque justamente la persona que sufre bullying es contra eso que se tiene que sobreponer, pedir ayuda y salir adelante, ¿no?
Decía justamente ahí, en la perspectiva de quien sufre el bullying, Decía, los tres venenos, la soledad, la tristeza y el miedo. Ahora, ¿se registran consultas en los consultorios de, por ejemplo, padres que toman conocimiento que su hijo es un victimario, que es un agresor? ¿O se da en mucha menor medida, o prácticamente, o no se da directamente? Y van sin contención también, porque es alguien a contener, ¿no?
No, yo no tengo experiencia.
No.
No tengo experiencia de eso.
Siempre con quien recibe la agresión.
Sí.
Porque uno piensa, ¿no? Digamos, es algo de dos esta situación.
En algún momento, tratando de pensar esto que vos me decís, en determinadas situaciones, en personas que han atravesado problemáticas de consumo y después han querido recuperarse, en los grupos ha aparecido este arrepentimiento de cierto maltrato o a familiares, uh-huh. ¿Sí? Hermanos o cuestiones así del grupo, de la escuela, como una cuestión de arrepentimiento posterior, pero viene como acompañado de otros cambios en su persona.
Claro, pero
no es una cuestión tan directa.
Pero eso sí. En temas de adicción, no en tema de bullying, lo que está señalando.
Claro, lo que pasa que en este caso estamos hablando del que es agresor en el bullying.
Ok.
¿Sí? Lo que sucede que esto no viene solo puro, no está suelto del contexto, no está suelto de la familia de donde viene, no está suelto de otras problemáticas.
Gerardo, hoy en día se habla del tema, se hacen campañas, bueno, por algo se ha instalado esta jornada porque es necesario ponerla en las agendas y que se converse. Sin embargo, se incrementan los casos, digamos. Hay cada vez más situaciones de este tipo, bueno, sabemos que es en etapa principalmente escolar. ¿Por qué se da?
¿El aumento de casos?
Sí.
¿Y por qué en la parte escolar?
Sí.
Bien.
En la etapa escolar, un poco lo dijiste, tiene que ver con la conformación de los niños y las niñas y de los adolescentes.
Sí, sí. También uno podría ver que, es curioso, pero en conferencias, seminarios sobre la problemática de la violencia, la cuestión agresiva en el humano, digamos, aumenta y se controla menos desde los 17 a los 19, 20 años. Como que más crece, hay mayor posibilidad también de control sobre eso, ¿no? Pero bueno, dejando de lado eso, que puede ser una variable, a esta pregunta que me hacías, a ver, por supuesto que lo más grave, y por porcentaje y por la vulnerabilidad, la cuestión escolar, está bien visibilizarlo, ¿sí? Ahora, uno, esta cuestión de lo que es acoso, maltrato y algo que es así continuo, uno no lo ve solo en lo escolar. Uh-huh. Lo ve, y también lo ven en instituciones que son bastante verticalistas.
Claro.
Uh-huh. Sí, por ejemplo.
Si no, se reproduce.
No me quiere, o sea, esto y... a lo mejor escapa
al tema en cuestión.
Al tema que
está bien,
estamos
pero,
hablando.
Pero en definitiva es el reflejo, digamos, de una sociedad violenta.
En una sociedad que le está costando encontrar vínculos amorosos. Y no lo digo románticamente. Uh-huh. ¿Sí? Cuando hablo de vínculos amorosos, hablo de vínculos con actitudes concretas, donde las personas nos necesitamos para crecer unos con otros. ¿Sí? Y esta falsa creencia de que soy valioso porque tengo capacidad de burlarme del otro, digamos,
sí.
No tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
¿Se da?
Pero yo no te contesté. Vos decías correctamente, ¿cómo puede ser, Gerardo, que visibilizando esto y las cosas siguen aumentando?
Sí.
Lo que sucede que visibilizar solo no alcanza para resolver el problema. Mostrarlo no alcanza. Hay que, digamos, hay, aparte de tener esta actitud de mostrarlo, que es un buen inicio, ¿sí? También hay que actuar en consecuencia, poniendo al servicio de las instituciones los mecanismos que, para que esto disminuya. Que eso. Por ejemplo, se me ocurre ahora, y recordando, en las escuelas, porque estamos tratando el tema de escuela, sí. Todo lo que es contenidos transversales. ¿Sí? Sí. Entre eso, a veces se da como materia sola, a veces no, que es toda la educación sexual integral. Bueno, la educación sexual integral tiene un apartado que habla exclusivamente de este tema, y de pronto es un tema que, de acuerdo a la institución, de acuerdo al compromiso de los docentes, esto se puede, o sea, puede ayudar a hacer un mecanismo para empezar como a disolver esta problemática, o sea, tratando de contestar, o sea, ¿por qué?
En las instituciones, en este caso.
Claro, porque en el programa DESI,
de la educación sexual integral.
Integral, el cual cuando en la provincia en el año 2014-2015 participé del encuentro provincial, me invitaron, o sea, en el formato está la posibilidad de que hasta los padres puedan participar, ¿sí? De este evento de la educación sexual integral, donde se trabaja básicamente las cuestiones de vínculo y las problemáticas,
según el bullying,
¿sí? Sí, no, y lo otro que digamos, me quedo pensando, es que si es una el que hace bullying ejerce una cuestión de poder, es difícil poder justamente trabajarlo en función de que no se sienta más empoderado en lo que hace, ¿no? Porque uno muestra una situación de bullying, el sufrimiento del que lo está recibiendo, y quizás sin darse cuenta y queriendo hacer un bien, está empoderando al que genera bullying.
A ver, contame cómo la pensás, esto que me decís, cómo lo pensaste.
¿Vos
cómo te lo imaginaste?
No, no.
Perdón, hagamos un juego en esto.
Vos decías, o sea, que la persona que hace bullying a la otra, sí, se siente en esa situación con, sí, cierto poder, es el más capo del grupo, sí, ¿no? Y si uno va a laburar el bullying adentro de la institución, no puede hacerlo con casos dentro de la institución. De hecho, no puede ejemplificar con situaciones que se den dentro de esa misma escuela, para hablar de escuela u otra institución, porque eso le daría mucho más relevancia y poder, o más ideas inclusive, al que lo hace. Si encima
lo pone
eso
en lugar de importancia.
Exacto. Si encima eso se le suma que no aparece, por los datos que vos das, en la consulta, padres, madres, o familiares, o el mismo bulineador, en la consulta haciéndose cargo de lo que está haciendo. Uh-huh. O familias.
Sí, sí.
Bueno, la verdad que así, digamos, como conceptualmente o así en abstracto, es bastante difícil explicarlo. O sea, porque hay que ver cada caso, cada situación, cada grupo. O sea, es como más complejo, y hay como mecanismo para que esto no suceda. Hay estrategias psicológicas para que esto no suceda. ¿Sí?
Pero cambian de acuerdo a cada agresor, decir.
Y sí, y cada grupo, y cada institución. Uh-huh. ¿Sí? Hay que pensar la estrategia.
Ahora, ahí hablábamos ahora.
Ojo, que hay algo que creo que es importante, y sobre todo si hay padres escuchando, que es algo muy, muy, muy importante, que junto con eso que estamos hablando del bullying escolar, no escapa al bullying de las redes.
Exactamente.
¿Sí? Esto también hay que decirlo, porque tal vez es algo que se le pueda escapar a los directivos de la institución, pero está bueno que alertarlos como a los padres en torno a esto, ¿no?
Ahí esta institución, esta ONG que impuso este Día Mundial contra el Bullying, no usan redes sociales a modo de protesta, porque por ciberbullying o ciberacoso se causan al menos 200.000 muertes al año en el mundo. Es un número fuerte, ¿no?, que maneja esta ONG. Por eso hoy es el Día Mundial. 200.000 muertes al año atribuidas a la relación de acoso en las redes sociales, de las más tóxicas, señalan ellos, Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp. Mientras no cambien sus políticas contra el acoso, esta ONG no va a usar, tal vez un poco pensando en esto que decía Toto, ¿no?, del empoderamiento del acosador que se da al no sufrir sanciones. Aunque pensamos en voz alta que si la sanción es abiertamente genera o podría generar alguna situación contraproducente, sí, porque le estás dando el valor que está buscando al violento. Yo tengo, nos quedan 3 minutos, el tema es siempre apasionante. Pensaba en si hay herramientas para darle. Pienso en voz alta y digo que el violento en general vive en un paradigma violento, entonces no se da cuenta que lo es o cree que eso es la normalidad. ¿Cuáles serían las herramientas entonces que se pueden brindar desde la psicología para los que reciben o para las familias que reciben en esto que vos decías de los lazos de amor que están quebrados?
Un poco la pregunta apunta a la víctima,
sí,
Germán.
Sí, ahora sí.
Mira. Primero, primero voy a hablar del victimario, ¿sí? Como para cerrar un poco el tema ese. O sea, entiendo yo que el victimario actúa por el poder porque en el fondo hay una cuestión de odio que necesita expresar. Y ese odio es un enojo que nació de algún lugar.
Bien.
No nació de un repollo, ¿sí?
Bien.
Entonces, eso es, digamos, como que eso es lo que hay que rastrear.
Tan sencillo como complejo, ¿no?
Claro, sí. En torno a cuestiones así bien concretas, por supuesto que el hecho del adulto que cuida, el estar atento y no minimizar algunos signos. Esto de cuando se quiere hablar de algún tema, de no banalizar lo que le dicen en la escuela al chico, el hecho de ver lo que se aísla, que no tiene compañeros, o sea, estar muy atento a eso de parte del cuidador, o sea, es importantísimo. Por supuesto, de parte del chico, esta cuestión que tiene que ver con la posibilidad de poder abrirse y confiar en alguien, eso es, sí, siempre importantísimo. Aún en un par, en un compañero, porque también hay compañeros, siempre en el grupo hay compañeros confiables con quien contar.